tengo el gusto de presentarles, bueno, no hace falta que se lo presente a los que están aquí, sí a todos los que nos escuchan, a don Miguel Ángel Revilla, que es el presidente de Cantabria, el gobierno de Cantabria, que esta mañana ha sido uno de nuestros supporters, que nos ha invitado a venir a Santo Toribio. Don Miguel Ángel, muy buenos días, me alegro de saludarle.
Un placer.
Está usted estupendo, hemos hablado de quién tenía más enfermedades y... Y estamos nosotros como una rosa, ¿eh?
Hombre, tienes 59 años. No estás operado de nada. Yo voy a hacer 75. Cuatro operaciones a bordo. Y una cosa que tengo ahí que no sabemos si va a ir para bien o para mal. Ya. Te cambio el interior. Y no digamos con la carrocería. Me cambio la carrocería también, ¿eh?
También. Bueno, yo a usted le cambio la elocuencia, por ejemplo.
Oh.
La capacidad de, hombre, la capacidad de interesarle al público, allá donde va usted, aunque sea porque le quieren mucho o no le quieren nada, pero le prestan atención todos. Y le ven todos. Si es que no hay como llevarles un programa de televisión y dar las audiencias que da, en fin, eso, algo tendrá el agua cuando la bendice,
¿no? Así está España.
Señor,
yo de verdad... No, esto no es broma. Yo he hecho mis reflexiones personales. Yo nací a 20 kilómetros de aquí, en un valle que se llama Poblaciones. Vamos, esto es, comparado con Poblaciones, bueno, aquí se da de todo, cereza, almendra. Allí no hay más que patatas. Había, porque ahora ya van a Carrefour, pero había patatas que cambiábamos por panojas con unos carros de vacas. No hay otra cosa. Y allí estuve yo, pues hasta los 11 años que bajé a Santander. Y yo, pues ahora viendo en los últimos años, pues que Revilla, que si me llaman, que si no sé qué, pues claro, he hecho una reflexión, digo, a ver si ha habido una mutación en este espécimen que nació en el año 43, y llegué a preguntar a gente, digo, oye, ¿cómo era yo en el colegio? Ayer estuvimos en Bilbao celebrando el 50 aniversario de los que acabamos económicas. Nos juntamos 120. Y lo peor es que otros 120 se han muerto ya. Eso es un dato terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí que lo es.
Y entonces, pues, no, dice, no, tú eras igual que ahora. Entonces, pues yo he pensado que como yo lo que digo son cosas normales, que son las que pienso yo y que soy un tío normal, pues normal, que me gusta comer un chuletón con vino y no con Coca-Cola, que me gusta que las mujeres me den un beso, que me den una palmada. Digo, pues oye, si lo normal es noticia, es que esto anda muy mal, en general.
No, pero tiene usted... Es usted primero un hombre cultivado.
Bueno, relativamente.
Y después es usted posiblemente el presidente de comunidad autónoma con más atractivo personal en la comunicación.
Eso no cabe duda. ¿Eh? Atractivo personal, eso sí. Bueno, yo siempre quise ser guapo de joven y ahora estoy un poco arrepentido.
Pues... ¿por qué es importante? Ahora estábamos hablando, señor Revilla y yo, de la importancia de esta comarca, de este lugar, de Santo Toribio, de lo que ha significado, lo que significó en un siglo clave para España, que era el siglo VIII. Sería muy difícil vivir en el siglo VIII, seguramente, porque aquello, pues oiga, en fin, de cuando Pelayo por aquí cerca empieza la reconquista tan denostada por algunos. Porque algunos...
Para mí no, ¿eh?
Yo no, ni para mí. Pero usted sabe que hay algunos que dicen, pero ¿con qué derecho se echó aquí al amigo? Aquí está, los árabes llegaron hasta aquí.
Bueno, de verdad que lo que te voy a contar ahora, voy a intentar no ponerle el IVA. Porque cuando hablo de Cantabria a veces me dicen que exagero un poco. Pero no, mira, el siglo VIII es el siglo clave para que ahora tú y yo estemos aquí hablando. Y que toda esta gente que está por aquí pues no venga con un turbante... o con una chilaba. Porque en el año 711 llegan los árabes por tu tierra y hasta el año 722 se quedan con toda España, enterita.
Sí, sí.
Quedó más que la zona entre Cangas y esto. Ya habían quemado Oviedo, habían quemado León, todo. Estaban en Cataluña, en todos los sitios. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el siglo VIII? Pues una cosa mágica que no se ha explicado. Yo sí, ahora ya estoy, bueno, ahora ya hay excursiones a ver la estatua de don Pelayo y la casa donde nació. Pero cuidado que hemos estado siglos, que si don Pelayo era un visigodo huido de no sé qué, que si era un mozárabe, que se había venido de... No, vino de aquí, de Cosgaya, de un pueblito que está ahí. No debes de irte sin rendir pleitesía a ese rey, que está ahí con una espada, una estatua de piedra de 2 metros que mandé a hacer yo hace un montón de años y que ahora ya, como he puesto un cartel en la carretera que dice visite al rey Pelayo, oriundo de Cosgaya, pues ya vienen autobuses a verle, ¿no? Uh-huh. Y ver la casa donde están los cimientos, donde él nació y donde hay una señora que si le preguntas, ¿usted dónde vive, señora? Te dice, en la casa del rey Pelayo, como saben todos los oriundos de aquí.
Eso que está documentado, está el nacimiento de Pelayo.
No, no, papeles no hay porque se quemó todo, pero vamos, hay una cosa que se llama la transmisión oral.
Sí, sí.
La transmisión oral. Si hablamos de estos egipcios que eran... estos los
faraones, los faraones.
Los faraones.
Sí.
Y hablamos de algunos de 2000 años antes de Cristo que nacieron en no sé qué, como no vamos a saber dónde nació un señor hablando del año 800, aquí lo sabe todo el mundo. Ojo, que no se enfaden los asturianos, cierto que en esa época esto es el reino de Asturias.
Reino de Asturias.
La claro. La placa que hay ahí abajo es una crónica del año 800 de Crónica Albacense, que dice: las tropas supervivientes de la batalla de Covadonga persiguieron a Pelayo hasta un pueblo llamado Cosgaya, donde en el monte Subiedes la providencia hizo que descargaran sobre los restos árabes una muralla de piedras, quedando sepultados. Ese fue el argallo que hay ahí en Subiedes y que puede comprobar cualquiera, y donde está el monumento de la batalla final de Covadonga. ¿Dónde vino él a traer para rematar a las tropas árabes? Pues a 1.5 kilómetros de su casa. Como pues había
conocía el desfiladero,
enterado.
Conocía bien la...
Tú imagínate aquella gente, joder, que venían allí de África, ver estas murallas, pues bueno, era un terreno muy poco proclive para ellos. Pero es que se da el caso de que, aparte de Pelayo, está Beato. Beato es una figura clave en el siglo VIII del mundo y de Europa, pues es el que marca la ortodoxia cristiana. Se enfrenta a Elipando, que es el hereje. Elipando ya estaba catequizado por los árabes, ya le habían dado pan y cuca, uh-huh. Y di esto. ¿Y qué decía? Pues puso en marcha la teoría adopcionista que decía que Jesucristo no era hijo de Dios, que era pues prácticamente un acogido, ¿eh? Como que le habían cogido para ir una patera, más o menos, uh-huh. ¿Eh? Un adoptado. Bueno, esa teoría adopcionista tuvo el apoyo también del arzobispo Eusebio de Urgel, de Cataluña, y frente a esos dos grandes popes del cristianismo entonces se enfrenta un tío de Aniezo, que no era ni santo, era beato de nombre.
No sabemos ni si era monje, suponemos
bueno,
que era monje.
Pero el tío hace los famosos libros conminiados que luego dan lugar a una saga de beatos en Europa, uh-huh. Y claro, tiene el golpe final cuando en el año 770 publica el gran libro, que tiene más de 1.500 páginas, Los comentarios al Apocalipsis de San Juan, donde... hace la oda al apóstol. Nadie en España había comentado jamás que Santiago ni fuera patrón ni hubiera andado por aquí Santiago el apóstol. Y es cuando en la oda al apóstol dice, en uno de sus párrafos, porque me las entera, no les voy a cansar porque son 2 folios, «O digno y sagrado apóstol, áurea resplandeciente tú de Hispania y nuestro nacional patrono, líbranos desde el cielo de toda llaga y mortandad». Claro, nombra patrón de España a Santiago, uh-huh. Nada menos. 20 años después, año 792, dice que predica en España y que está enterrado en Galaica, 10 años después.
Y es cuando el obispo
un monje llamado Pelayo lo encuentra en Santiago de Compostela. Eso. Y da lugar al Camino de Santiago, que es la primera vertebración de Europa. Exacto. Y es cuando empezamos a ver a gente rubia llegar por aquí con mochilas. ¿Y dónde van estos? A ver la tumba del apóstol. Fíjate. Y luego ya el remate final, que por eso estamos aquí... va Santo Toribio de Astorga, mandado por el Papa a Jerusalén en el año 410, encargado de traer las reliquias de la Pasión. Viene para acá y trae el madero, la parte izquierda del madero. Esto se llama camaleño porque es la cama del leño.
Ajá.
Cama, claro. Leño.
Correcto.
La cama del leño. Está aquí depositado el madero. Muchos bestias empezaron a cortar con la navaja trozos. Y a los monjes, preocupados, dijeron, oye, vamos a conservar una parte en una cruz porque se la llevan entera. Y entonces el Papa, Julio II, en 1515, declara la reliquia como auténtica y además declara lugar santo a Santo Toribio junto a Roma, Santiago y Jerusalén, lugar santo, lugar donde cada domingo que coincida domingo con la fecha de
Santo Toribio,
tenemos el jubileo. que es en lo que estamos aquí. O sea que don Pelayo, de aquí, Beato, de aquí, y el mayor trozo de la Cruz de Cristo, en esta zona mágica donde comienza eso que para mí es y me llena de orgullo, que se llama España.
Pues muy bien, pues está bien explicado, yo creo, ¿eh? Y usted como gobierno, ¿qué puede hacer para que cuanta más gente posible venga aquí, venga?
Pues mira, no me callo, yo estoy ahora mismo prácticamente como vendedor, porque he hecho un programa aquí con Bertín Osborne, que le han dado, tiene una audiencia extraordinaria, he grabado otro con Iker Jiménez, que se va a dar en la primera semana de septiembre, que se titula El milagro de Liébana. El misterio de Líbano.
El misterio,
porque es un programa de un poquitín de terror y tal. Misterio de Líbano. La semana que viene hago uno con este que se llama Calleja, al filo de no sé qué, que igual me tiro en un parapente desde arriba. Bueno, estoy todos los días pues explicando estas cosas y decirles, hombre, para los cristianos, imprescindible venir este año aquí. Para los que no sean creyentes, pues tampoco lo van a pasar mal en Líbana.
No.
Porque van a comer como no se come en ningún lugar. Y van a ver unos pueblos que están muy bien conservados, de piedra, de madera. Van a subir a Fuente D, en el teleférico a 2000 y pico metros. ¿Has subido tú arriba?
Yo he hecho el camino badeniense. Es decir,
tú eres de andar, claro.
Yo soy de andar. Desde Potes a Fuente D, que es una tiradita. Y luego de Fuente D por La Remoña hasta dar la vuelta a León, a Portilla de la Vega.
Ya. No sé cómo pregunto esto, si tú eres una persona que haces... Pero mira, lo que me pasó con Bertín fue que él no sabía que el programa se iba a grabar arriba, subiendo en el teleférico. Sí. No se lo habían dicho. Y la víspera vinieron aquí como 60 para preparar todo. Y yo, claro, puse como condición hacer el programa arriba, ¿no? Para que los drones sacaran, los rebecos, claro. La nieve, etcétera. Y cuando llega dice... Ya, pero yo tengo que subir en ese cacharro. Sí. Una hora, que no y que no. Bueno, todos los empleados que están arriba, te cargas el programa. No hay programa. ¿Dónde le hacemos? Que yo no subo. Lo metemos dentro de mala manera. Oye, le entra un pánico, se tira en el cacharro, se pone una chaqueta encima. ¿Cuánto falta, Revilla? Dímelo. Pero qué terror. Dice, que tengo vértigo.
Tiene su impresión el teleférico de Fuente D, ¿eh? Tiene su cosita. A mí subirme en una cosita que va haciendo así y voy viendo al de abajo muy chico...
Menos mal que no ocurrió lo que ocurrió 2 días después, que en el del Teide se quedaron durante 24 horas ahí del orden de 100 personas.
Sí, agarraicos, sí.
Si llega a haber leído esa noticia, no se monta. Yo le puse como argumento que había venido hace poco a celebrar la subida del pasajero 14 millones. Y que nunca había pasado nada. Digo, no te va a pasar a ti, hombre. Tú piensas, 14 millones han subido sin ningún problema.
Pero si es el mal rato.
Son 3 minutos 56.
Sí.
Dice que le pareció horas.
Horas. Bueno, y luego tuvo que bajar, claro.
Claro, tuvo que bajar. Y él quería buscar una alternativa, pero claro, había nieve.
Claro.
Digo, oye, yo bajo, ¿eh? Íbamos en zapatos. Pero no, al final ya bajó.
No. Pues, mi querido amigo, yo no sé cuánto le agradezco que se haya venido hoy por aquí. Que nos haya contado todas estas cosas y a todos los que nos han estado escuchando seguramente les habrá provocado las ganas de venir y echar un vistazo a toda esta comarca de Líbana, a toda esta maravillosa región, comunidad que es Cantabria, y a esta tierra en concreto, a estos pueblos, a Camaleño, a Cosgaya, a Potes, a Fuente D, Tirarama...
Dobres. Yo voy a ir a comer un cocido lebaniego a Dobres hoy, que te había invitado.
Ah.
Porque aquí le preparan bien en todos los sitios, pero voy a comer uno en Dobres, que es Vega de Líbana. Aquí en Camaleño tenemos muchísimos sitios.
Hombre, el oso, que es una maravilla.
Extraordinario también.
Cayo, que es una maravilla, Valdecoro, que es otra
pero
maravilla.
Pero sí, es que llevan haciéndolo toda la vida. Aquí la clave es la materia prima.
Claro.
Tenemos garbanzo y aquí el chón, que es el cerdo, lo llamamos chón, pues la matanza de casa. Y la berza de aquí, que son los componentes principales, y una buena sopa de postre. Pues un poco de queso de Treviso y un chupito de orujo, que tenemos el mejor orujo del mundo.
Dígame a mí que soy además, orujero mayor.
Tú eres, estás obligado a decirlo.
Exacto.
A mí no me han nombrado nunca, pero lo defiendo. A lo mejor algún
bueno,
día.
Bueno, igual con esta insinuación.
No, pues, hombre, no. Bueno, a lo mejor cuando ya no esté, ya sabes que aquí suelen reconocer las cosas igual cuando te has ido ya.
Bueno, está bien.
Pero bueno, me hubiera gustado que me lo hubieran reconocido antes, sí. ¿Eh? Don bueno, Miguel. Estando Carlos Herrera.
Don Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Llévese este aplauso de sus paisanos y el mío.
Herrera en COPE.
Estar informado.